Damos la bienvenida a algunos que os estáis reincorporando después de las vacaciones. Os hemos echado de menos y estamos contentos de veros otra vez. Os acordaréis de que nos falta mirar la última frase de la historia del leproso antes de proceder con la historia del criado del centurión en Mateo capítulo 8. Así pues, vamos a leer estas dos historias antes de entrar en la exégesis. Mateo 8, versículo 2. Y he aquí, se le acercó un leproso y se prostró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús manda al leproso presentarse ante el sacerdote con las necesarias ofrendas, como veíamos la semana pasada. Y añade que quiere que el leproso haga esto para que le sirva de testimonio a ellos. Tres preguntas. ¿Para testimonio a quiénes? ¿Para testimonio en qué sentido? ¿Y para qué? ¿Para testimonio de qué? Así que vamos a plantear estas preguntas antes de proceder a la historia del centurión. ¿Para testimonio a quiénes? Esta es la más fácil de las preguntas. Ha habido algunas respuestas un tanto peregrinas. Juan de Valdés, por ejemplo, supuso que era para testimonio a los demás leprosos. Y aunque la idea es muy bonita, que el leproso tiene que dar testimonio de cómo el Señor le ha sanado a él para que otros leprosos vean esto y acudan también a Cristo. Y por supuesto esto tiene una buena moraleja para nosotros, también leprosos sanados por el Señor, de cómo debemos dar testimonio de nuestra sanidad para animar a otros para buscar esta sanidad. Sin embargo, no hay nada en el contexto que indique que Cristo esté pensando en otros leprosos. La gran mayoría de comentaristas se inclina por una de dos interpretaciones que no son incompatibles entre sí. Algunos suponen que se refiere a los judíos en general. Mateo a veces utiliza ellos en ese sentido. Por ejemplo, la sinagoga de ellos significa la sinagoga de los judíos. Y otros suponen que se refiere a todos los sacerdotes en Jerusalén. Preséntate ante el sacerdote para que sea testimonio para todos ellos, para todos los sacerdotes. ¿Testimonio en qué sentido? Porque la frase más literalmente sería para que les sirva de testimonio ante ellos, pero puede tener tanto el significado testimonio para ellos o testimonio en contra de ellos. Un buen ejemplo de esta misma frase, evidentemente con este sentido negativo, se encuentra en Marcos 6:11, donde se traduce así: en testimonio contra ellos. En realidad, pienso que no es cuestión de tener que elegir entre estas dos opciones, porque todo testimonio cristiano es una espada de dos filos. Inicialmente, nuestro testimonio tiene una intención positiva. Testificamos a favor del Señor Jesucristo a fin de que la gente responda y se salve. Perseguimos esta finalidad positiva. Pero si la gente no responde con fe, sino que rechaza nuestro testimonio, entonces nuestro testimonio se vuelve en contra de ellos, porque ya están sin excusa, y el testimonio que han escuchado de labios nuestros se convertirá en dedo acusador en el día del juicio. Lo mismo ocurre con el leproso. Cristo le envía a Jerusalén probablemente con una intención positiva en principio. Enseña tu sanidad para que ellos se enteren de que en Israel se ha levantado un profeta capaz de sanar enfermedades. Así. Para dar testimonio a la posibilidad de que este profeta sea el Mesías, que el poder de Dios está con él. Viéndote a ti, tendrán la oportunidad de reconocer lo que Dios está haciendo y responder con fe. Pero igualmente, si se vuelven contra mí, si rechazan el Evangelio, el testimonio tuyo del leproso se alzará en su contra. Les condenará, delatará la dureza de su corazón, porque aun con evidencias tan fehacientes como la sanidad de un leproso, no quieren creer. Así que es un testimonio que puede ser positivo o negativo según la respuesta. Y en tercer lugar, ¿de qué tiene que dar testimonio el leproso? Pues obviamente, en principio, de la autenticidad de su sanidad, y por lo tanto del derecho que tiene a ser reinsertado en la sociedad. Y sin embargo, más allá de este testimonio de sanidad, el leproso estará dando testimonio en otros varios sentidos. Y creo que hacemos bien en dejar espacio a esto. La frase es ambigua y necesitamos dar toda la riqueza posible a este testimonio del leproso. Porque cuando el leproso se presente ante el sacerdote, en primer lugar estará dando testimonio del hecho de que Jesús respeta todas las prescripciones y preceptos de la ley. En el Sermón del Monte, Jesús ha afirmado, en el 5:17 en adelante, «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir». Él se muestra respetuoso de la ley. Está dispuesto, como veíamos la semana pasada, a quebrantar algunos preceptos. Pero solo cuando hay una ley superior que estos preceptos menores. Si dos leyes aparentemente entran en contradicción en una circunstancia determinada, debe prevalecer la ley superior. Y Cristo estará dispuesto a quebrantar la ley tal y como fue interpretada por los líderes religiosos de su día en cuanto al sábado, por ejemplo, porque la ley mayor de ayudar al prójimo, de amar al prójimo, toma precedencia sobre la ley válida, pero más limitada, de guardar estrictamente el sábado. En ese sentido, sí, Jesús quebrantaba la ley, pero no porque iba en contra de la ley, sino porque estaba radicalmente a favor de la ley. El gran mandamiento de la ley es amarás al Señor tu Dios. El segundo en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las demás leyes ocupan lugares inferiores con respecto a estas dos leyes principales. Es porque Jesús entiende esto y entiende que la correcta interpretación de la ley pasa por esto, por lo que Él hace lo que hace. No porque desprecia la ley, sino porque realmente ha entendido el espíritu de la ley. Así que el leproso, ya que no hay ninguna ley superior que impida el cumplimiento de este requisito, al cumplirlo, estará demostrando que Jesús respeta la ley. Pero también estará dando testimonio, y esto en segundo lugar, a que él mismo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer. La ley puede legislar, la ley puede diagnosticar, la ley puede denunciar, pero no puede sanar. En este sentido, la ley es impotente. Cristo, en cambio, es poderoso. Cuando el sacerdote declare limpio al leproso, implícitamente estará vindicando el poder sanador de Jesús. A partir de este momento, nadie podrá cuestionar la eficacia de la autoridad de Jesús sin poner en entredicho el buen juicio del sacerdote. Así pues, tanto en su enseñanza como en su práctica, Cristo se somete formalmente a la ley y la cumple, pero en este sentido la trasciende. Está por encima de ella. Hay un poder en Cristo que no está presente en la ley. La ley nos puede denunciar, puede revelarnos que somos pecadores, y es necesario, necesaria esta denuncia. Sin la ley, en un sentido, no hay evangelio. Si la gente no entiende a causa de la ley lo lejos que está de Dios, nunca verá su necesidad de salvación. En un cierto sentido, hemos de predicar la ley antes de predicar el evangelio. Pero la ley no puede hacer lo que el evangelio puede hacer, lo que Cristo puede hacer. No solamente denunciar, no solamente enseñarnos lo que tendríamos que ser, sino salvar y potenciarnos para serlo. La ley, lo único que había hecho para el leproso era excluirle de la congregación de Israel. Jesús le ha salvado de la maldición de la ley. En tercer lugar, y esto es casi una secuela de esta segunda idea, al presentarse ante el sacerdote, el leproso estará dando testimonio a favor del mesiazgo de Jesús. Estará obligando a las autoridades religiosas de Jerusalén y de hecho a todo el pueblo judío a preguntarse: ¿qué clase de hombre es este? ¿Quién es? Y evidentemente vendrá a su mente la idea de que posiblemente fuera el Mesías, el ungido de Dios prometido. Si él ha logrado lo que los rabinos nunca habían logrado y lo que la ley nunca había podido hacer, ¿no sugiere esto que él ostenta una autoridad que trasciende la de la ley y de sus intérpretes? ¿No sugiere esto que su autoridad procede directamente de Dios? ¿No es cierto, conforme a la tradición de los judíos, que sólo Dios puede sanar al leproso? Como mínimo, significa que es necia aquella persona que no investigue seriamente las credenciales de Jesús para ver si este hombre no será el Mesías. Dato curioso. Al someterse a la ley y sus preceptos, Cristo hace que la ley dé testimonio de él mismo. ¿No es así? La propia ley dictamina el método para determinar la sanidad de un leproso. La propia ley, por lo tanto, es la que declara que Jesús tiene poder para sanar a leprosos. La propia ley también ha anunciado la venida del Mesías y ha anunciado que será acompañada por grandes señales y sanidades. Cristo se somete a la ley, revelando al hacerlo implícitamente que la ley es impotente. Pero al someterse a la ley en este sentido, la ley vindica a Jesús y le declara poderoso. Y finalmente, el leproso estará dando testimonio de qué clase de Mesías es Jesús, cómo emplea su autoridad. Al menos hasta aquí, no la emplea para fines políticos, no la emplea para ejercer juicio, sino que la emplea para beneficio de los necesitados y los marginados. Jesús es un Mesías que en esta primera venida suya ha venido para salvar, no para juzgar, para traer sanidad, restauración. Así pues, Mateo, por medio de estas instrucciones dadas al leproso, nos invita a ver en esta sanidad una de las claras credenciales de Jesús como Mesías. Hemos bajado del monte asombrados, aturdidos por la extrema autoridad de sus enseñanzas y sus implicaciones para nuestras vidas. Asustados. Ahora, mediante las señales, los milagros, estamos viendo que esta autoridad no es solamente una autoridad moral, lo es, desde luego, pero es más que esto. Dios evidentemente está con Cristo, diríamos nosotros, en Cristo. Pero evidentemente está con Cristo, refrendando su vida y su ministerio y por lo tanto ratificando la autoridad de su enseñanza. Vamos a aceptar a este hombre como el ungido de Dios, como Dios con nosotros. Vamos a postrarnos nosotros ante Jesús, reconociéndole como Señor nuestro. Esta es la pregunta que Mateo nos está planteando, pero a la vez nos está invitando a reflexionar sobre qué clase de Mesías es este hombre. ¿Es uno que ha venido para echar a los romanos y constituir el imperio universal de los judíos? Parece que no. Sí que es uno que ha venido para sanar enfermedades, curar dolencias y capacitarnos, sanándonos, para ser ciudadanos del reino de Dios. Ciertamente Él es digno de llamarse Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Ha venido esta vez no con fines políticos, sino con fines sanadores, no para alcanzar ascendencia sobre la gente, sino para efectuar nuestra limpieza para los inmundos. Es probable que el encuentro de Jesús con el centurión se produjera inmediatamente después de la predicación del Sermón del Monte. Recordaréis que el monte en cuestión, según tradiciones bien fundadas, está en las cercanías de Capernaum. Hemos dicho que quizás Mateo haya insertado la historia del leproso en este lugar, ocupa un lugar diferente en Marcos y Lucas, con el fin de que podamos ver en el leproso un reflejo de nosotros mismos después de escuchar el sermón. Y como el Cristo que legisla como juez en el sermón es también el que capacita como salvador en el caso del leproso. Pero observamos que diferentes cosas que hacen pensar que Jesús, al bajar el monte, iba dirigiéndose a la cercana ciudad de Capernaum, y que al entrar en la ciudad es cuando se encontró con el centurión. El versículo 5 dice que fue cuando entró Jesús en Capernaum. Por supuesto, Jesús, al vivir allí, al haber establecido Capernaum como su base de operaciones, según el 4:13, habrá entrado en el pueblo muchísimas veces. Y no podemos dogmatizar al respecto, pero parece bastante obvio por el fluir del texto que fue en aquel momento. Además, en el versículo 10 vemos que hay gente que le sigue a Jesús, y en el versículo 1 también ha dicho que grandes multitudes le seguían, otro pequeño detalle que refuerza esta idea. Pero la evidencia más importante es la de Lucas. Lucas sitúa la historia del centurión inmediatamente después del Sermón del Monte, y dice textualmente Lucas 7, versículo 1, cuando Jesús terminó todas sus palabras del Sermón del Monte al pueblo que le oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, etc. Y parece que el enlace en Lucas queda claro. Sin embargo, como ya hemos dicho, esta cuestión de exactitud cronológica no es la cuestión que más le importa a Mateo. Lo que determina el orden de su narración no es la estricta cronología, sino el mensaje que él desea comunicarnos. Y todo indica que él ha elegido este primer bloque de sanidades, el leproso, el centurión y la suegra de Pedro, que él ha agrupado estas tres sanidades con una clara finalidad doctrinal, teológica. Porque además de ser tres sanidades y demostrar así la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, en cada caso Jesús sana a una persona marginada o que la ley tenía por inmunda. Un leproso, un pagano y una mujer. Es decir, tres clases de personas que la ley excluía de la plena comunión de la congregación de Israel. ¿Conocéis la configuración del templo? Sabéis que el meollo, el centro del templo, era el santuario dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar Santísimo, ¿no? Allí solo podían entrar los sacerdotes. Bueno, al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año. Alrededor había un patio, el patio de Israel, y en este primer recinto, el más cercano a lo sagrado, solo podían tener acceso los varones de Israel. Por lo tanto, la suegra de Pedro tenía que conformarse con llegar hasta el patio de las mujeres. No podía entrar en el patio de Israel, que se llamaba el patio de los varones. El centurión tenía que conformarse con quedar en el patio de los gentiles, más lejos que las mujeres, aún que las mujeres. Y el pobre leproso ni siquiera podía entrar en la ciudad de Jerusalén. El leproso no tenía acceso a la congregación a causa de su condición física, el centurión a causa de su raza, la mujer a causa de su sexo. Claro, había lugar para todos ellos hasta cierto punto, pero había barreras, condiciones, separaciones. Y uno no puede por menos que pensar que al elegir a estos tres representantes de estos tres grupos, Mateo lo ha hecho con propósito. Y notemos bien que dentro de la historia del centurión, Jesús mismo señalará la moraleja. Muchos hijos del reino, es decir, los que deberían estar en el reino de Dios, la plena manifestación de la congregación del pueblo de Dios, el pleno cumplimiento de lo que es Israel, el Israel de Dios. Muchos hijos de aquel reino, descendientes varones de Abraham, no van a estar en el reino. En cambio, muchos que en principio están lejos, no pueden acercarse. A causa del Evangelio se van a acercar. De hecho, iremos viendo con esta historia del centurión que la mala noticia para algunos es que ellos que confían en ciertas ventajas de nacimiento van a quedar excluidos del reino. Y la buena noticia es que nadie queda excluido por desventajas de nacimiento. Cristo en la historia del centurión va a establecer claramente que el entrar en el reino o no, no es asunto de nacimiento, de ventajas de judío, de condición, de sexo, de raza. La entrada en el reino depende de la fe. La fe en el Señor Jesucristo, de cómo respondemos ante la manifestación de Dios entre nosotros. Pero estamos adelantando lo que vamos a ver seguramente la semana que viene. Volvamos al caso del centurión y vayamos por partes. Sin duda el centurión era oficial en las fuerzas mercenarias de Herodes Antipas, el rey de Galilea en aquel momento. Como tal, habrá sido gentil. los judíos no solían formar parte de las milicias imperiales o de aquellas milicias que servían a los reyes tributarios de Roma. Probablemente habrá procedido este centurión de Siria o del Líbano, al menos según Flavio Josefo. Herodes reclutaba a sus soldados mercenarios principalmente de aquellas regiones. Dice Barclay en cuanto a los centuriones que eran la espina dorsal del ejército romano. Cada legión romana constaba de 6.000 hombres divididos en 60 centurias de 100 hombres cada uno. Al frente de cada centuria se encontraba un centurión. Estos centuriones, los verdaderos soldados profesionales, como ha pasado en casi todos los ejércitos, los mandos muy superiores suelen cederse a personas no por su valor profesional como soldado, sino por ventajas de nacimiento. Pero los que dan el callo, los que realmente saben lo que es pelear, son los mandos un poco inferiores que aconsejan a sus superiores en estas cuestiones. Estos centuriones, los verdaderos soldados profesionales, veteranos del ejército, eran los responsables por la disciplina del regimiento y los que daban cohesión al ejército romano. Tanto en la guerra como en la paz, la moral de las tropas dependía de ellos. El centurión, por lo tanto, era un hombre con mucha responsabilidad. Tenía que tener mucho don de gentes para saber controlar estas situaciones. Estaba experimentado en estas lides. Además, era un hombre rico. Conforme al Evangelio de Lucas, nos enteramos de que él había hecho construir la sinagoga de los judíos en Capernaum. Por cierto, si vais a Capernaum alguna vez, veréis allí las ruinas de la sinagoga. Pero desafortunadamente no es la del centurión. Pero si miráis bien, veréis que la piedra caliza blanca de la sinagoga descansa sobre hileras de basalto negro. Y es posible que estos fundamentos, que se asoman un poquitín, correspondan a la sinagoga del centurión. Pero esto es un poco especulativo, nadie sabe exactamente de qué fecha son. Seguramente la sinagoga actual o las ruinas de la sinagoga actual al menos ocupan el mismo emplazamiento que la sinagoga construida por el centurión. Pero esto entre paréntesis. El centurión era un hombre rico, un hombre con estatus social, un hombre importante. Capernaum era un centro de cierta importancia en estas cuestiones porque tenía un puesto de aduanas significativo. Recordáis que Mateo trabajaba allí. Capernaum también tenía una guarnición de soldados bajo autoridad imperial pasando por Herodes y seguramente el centurión estaba destacado allí en aquella guarnición. El texto de Lucas es mucho más amplio en la información que nos da. Allí aprendemos no solamente que había construido la sinagoga, sino que era amigo de la nación judía. Posiblemente esto significa que el centurión fuera prosélito, un temeroso de Dios, uno que, hastiado por los desmadres de los dioses de Roma y Grecia y los demás, había sentido la atracción del monoteísmo judío, había reconocido la valía de los preceptos morales del judaísmo y por lo tanto estaba un adherido a la sinagoga y un temeroso de Dios. Pero además nos enteramos en Lucas que el centurión nunca fue a ver a Jesús personalmente. Primero envió una delegación de ancianos de la sinagoga y luego posteriormente, cuando Jesús se dirigía a su casa, envió un grupo de amigos suyos para decirle que no era necesario que llegase hasta su casa, sino que sanase al criado a distancia. ¿Cómo tragamos esto? ¿Hay contradicción entre Mateo y Lucas? A la primera lectura podría parecernos que sí, pero esto es porque no entendemos bien algunas tradiciones literarias de aquella época. Os habré dicho en otras ocasiones que allí donde en la Biblia se utilizan oraciones directas, es decir, cuando el texto reza, fulano dijo, dos puntos, y luego la cita exacta. En nuestras costumbres, cuando esto ocurre, la cita siempre tiene que ser exacta. No vas a dar la idea, sino que si dices, dijo, dos puntos, lo que viene a continuación es una cita exacta. Pero en la antigüedad no era así. Observaréis que prácticamente no se utiliza en la Biblia una oración indirecta, es decir, fulano dijo que, etc. Y al no emplear la oración indirecta que nosotros utilizamos cuando no estamos citando exactamente, sino dando la idea, debemos entender que las citas exactas en el Nuevo Testamento a veces solo pretenden dar la idea. Por esto, las palabras de Jesús en un evangelio no son exactamente iguales que en otro evangelio. No porque haya contradicción, sino porque las costumbres literarias son diferentes. Si vosotros intentáis repetir mi charla a otra persona después, seguro que sois incapaces de citarme textualmente todo lo que estoy diciendo. Pero podéis dar la idea correctamente, aunque uno de vosotros empleará ciertas palabras y otra persona otras palabras, pero dais la idea correctamente los dos. Y esto ocurre en los evangelios. Además, fue frecuente en tiempos antiguos simplificar la narración. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan nos dice que Pilatos azotó a Jesús. Y sobreentendemos que Pilato mismo no cogió el azote para hacerlo, sino que hizo azotar a través de sus soldados. Pero entendemos esto. Dice el texto, Pilato azotó a Jesús. Pero entendemos que es que él azotó a Jesús a través de otras personas. Un evangelio nos dice que Juan y Jacobo vinieron a Jesús pidiendo los mejores puestos en el reino. Otro evangelio dice que fue la madre de Juan y Jacobo. Pero el primer evangelista no está contradiciendo al otro, Sencillamente está indicando que Juan y Jacobo, a través de su madre, pidieron esto a Jesús. Y podríamos multiplicar los casos. Y Mateo quiere simplificar la narración, por razones que ahora veremos, y sencillamente omite estas delegaciones de personas enviadas para hablar con Jesús, y dice que el centurión mismo se acercó. Ahora, no está contradiciendo lo que dice Lucas, sencillamente está diciendo que el centurión fue a Jesús a través de estas delegaciones que él no menciona. Simplifica la narración para concentrar nuestra atención en la confrontación entre el gentil suplicante y el judío sanador. Los embajadores, los mensajeros, solo complicarían esta sencillez, y por lo tanto Mateo los elimina, no por querer distorsionar nada, sino para simplificar, para concentrar nuestra atención en ciertos detalles. Y la concentración, en ese sentido, nos obliga a plantear muy directamente la pregunta: ¿cómo reaccionará Jesús ante este nuevo caso de potencial inmundicia? El centurión es gentil, conforme a las tradiciones de los judíos, esta vez no conforme al Antiguo Testamento, pero sí conforme a la tradición de los judíos. Ningún judío podía entrar en casa de un gentil. Os acordaréis seguramente de la ironía que se produce en Juan, creo que es el capítulo 18, cuando los líderes judíos que están a punto de hacer una farsa de proceso legal y condenar a muerte a Jesús, o que acaban de hacerlo, sin embargo son súper escrupulosos y no quieren entrar en donde está Pilato porque estamos en vísperas del sábado. No podían entrar en donde había gentiles. Pedro, cuando recibe el mandato de ir a ver a Cornelio, empieza su discurso con absoluta incorrección política, diciendo: tú sabes de sobra que no es lícito que un hombre como yo entre en una casa como esta. Y Cornelio se ve que tragó las posibles reacciones a estas palabras de Pedro y escuchó atentamente a pesar de ellas. Y luego Pedro mismo tuvo problemas con otros creyentes que le acusaron de haberse contaminado entrando en casa de un gentil. Esta inmundicia entonces era una idea extendida, bien comentada en el Nuevo Testamento, aunque, como ya he dicho, no enseñada en el Antiguo. Mateo nos presenta a Jesús directamente enfrente del centurión para apuntar más claramente lo que está en juego aquí. Lo que inmediatamente nos llama la atención en cuanto al centurión quizás sean dos cosas, y con esas dos cosas seguramente tendremos que dejarlo. En primer lugar, su gran humildad. El centurión pertenece al ejército invasor, al ejército de la única superpotencia de aquel entonces. Es oficial en aquel ejército. Es un hombre rico, es un hombre reconocido, aclamado incluso por los judíos de Capernaum. Un hombre de prestigio. En cambio, Jesús pertenece a una nación ocupada. Es un rabino, un hombre pobre, el hijo de un carpintero. Y sin embargo, el centurión le suplica, le ruega, versículo 5, le llama Señor, versículo 6, y le indica que no se considera digno de que Jesús entre en su casa, versículo 8. Da a entender que reconoce y asume su propia pequeñez ante el Señor. Se acerca con la misma disposición humilde que ya hemos visto en el leproso, echándose sobre la misericordia de Jesús y reconociendo su señorío. Recordemos, por cierto, cómo empezó el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tenemos dos ejemplos de pobreza de espíritu, el leproso y el centurión. Ambos reconociendo su impotencia, su profunda pobreza, su pequeñez, y humillándose delante del Señor Jesucristo, reconociendo en Él el legítimo señorío de su vida. Cristo ha indicado que el Evangelio empieza allí. Son dos hombres que lo ilustran. Pero por otro lado, el centurión manifiesta una viva preocupación por su criado enfermo. La palabra traducida como criado es la palabra griega pais y significa muchacho, niño, o era empleado como suele ocurrir en diferentes culturas, como sinónimo de criado o esclavo. La primera vez que vine a España, yo tenía 14 años y vine con mi profesor de español, que hablaba un español pésimo, por cierto, y nos sentamos en una cafetería de San Sebastián, y el profesor, para lucir sus conocimientos, nos enseñó lo que teníamos que hacer. Hacer esto y decir, ¡mozo! Yo nunca lo he intentado, ni he visto que nadie más lo haga, pero nos aseguró que esto era el estilo. ¡Mozo! ¡Chaval! ¡Niño! ¡Muchacho! Nuevamente es una forma cariñosa de dirigirse a una persona que realmente no sirve, un siervo. Sabréis que hay una historia similar a esta de Mateo 8 en el capítulo 4 de Juan. El hijo de un oficial, pero hay suficientes diferencias entre las dos historias como para suponer que se tratan de dos casos diferentes. Algunos comentaristas liberales pretenden decirnos que son la misma historia, y aquí tenemos un ejemplo de cómo los detalles iban variando con el paso del tiempo y que la gente se iba contradiciendo. Creo que podemos negar esta interpretación. Claramente se trata de dos casos diferentes. En un caso es un oficial judío cuyo hijo está enfermo y que vive en Caná. En este caso es un oficial gentil cuyo criado está enfermo y que vive en Capernaum. Pero menciono esto porque en Juan se emplea también esta palabra país, mi hijo, mi chico, mi niño. Lucas aclara de qué clase de niño se trata. Mateo solo emplea esta palabra, y si solo tuviésemos la narración de Mateo, podríamos pensar que se tratara del hijo del centurión. Pero Lucas dice explícitamente, en un versículo, Lucas 7:7, emplea la palabra país, mi niño, y en dos textos más utiliza la palabra doulos, esclavo. Lucas, por lo tanto, es muy explícito, y aparte de esta referencia de Juan 4, en todas las demás ocasiones que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, significa siervo, criado. Lo que sí que podemos añadir es que es una palabra afectuosa. El centurión no dice, mi esclavo está enfermo, sino mi chico está enfermo, hablando de su esclavo. Sin embargo, emplea una palabra cariñosa, y esto está en consonancia con el alto grado de preocupación y amor que vemos en este hombre en torno a este caso. No era muy habitual en aquel entonces que los amos de esclavos tratasen a sus esclavos con este grado de solicitud. Hay muchos comentaristas que hacen esta comparación y ponen ejemplos de cómo la gente de aquel entonces en el Imperio Romano trataban a sus esclavos y veían a sus esclavos. Son muy conocidas las palabras de Aristóteles, por ejemplo. Él dijo, no puede haber amistad con un esclavo en tanto esclavo, porque el amo y el esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta dotada de vida. Lo mismo podemos decir que de los trabajadores de hoy, ¿no? Pero ¿qué diferencia entre estas palabras de Aristóteles y la actitud que vemos en el centurión? Él está dispuesto a pagar el precio social para tomar la necesaria iniciativa para lograr la sanidad de su chico. Pagar el precio porque no era nada fácil para un oficial romano reconocer públicamente su indignidad ante un rabino judío y pedirle un favor como un mero suplicante importuno. Podemos suponer que si el centurión estaba dispuesto a humillarse así, era porque amaba a su siervo. Y esto es lo que Lucas nos dice explícitamente en Lucas 7, versículo 2. Supongo que este afecto, esta consideración del centurión, también hizo resonancia en el corazón de Jesús. Porque, como dice un comentarista, el hombre que se preocupa por los demás siempre está cerca del corazón de Jesús. Y algo de la gran solicitud del centurión se ve en cómo amontona frases para describir el estado lamentable de su criado. Está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Esto sale aquí en Lucas, solamente se nos dice que estaba enfermo a punto de morir. Es decir, Lucas enfatiza la gravedad de la enfermedad en sí. Mateo enfatiza más bien la congoja del centurión al comunicar esta situación de su siervo. Por supuesto, con esta escasez de información no podemos identificar exactamente de qué enfermedad se trata, pero basta con saber que el criado sufría grandes dolores y que estaba agonizando a causa de esta parálisis. Notemos que el centurión no hace explícita su petición, sencillamente expone el caso delante del Señor. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Pero creo que la solicitud es evidente, aunque implícita. Señor, ayúdame, haz algo. Y veremos lo que hace el Señor la semana que viene, si el Señor lo permite. Nuevamente, decir que Mateo supone que nosotros vamos a identificarnos con el centurión como con el leproso. Al ver la parálisis que el pecado causa en nuestras vidas, nuestra insensibilidad, nuestra impotencia, nuestra inutilidad al estar postrados, nosotros también hacemos bien en exponer al Señor nuestra condición lamentable, con la petición explícita o implícita: Señor, ayúdame, haz algo. Y hacemos bien en ver si nos acercamos al Señor con esta misma humildad, con este mismo afecto entrañable y con aquella misma fe que vamos a ver en el centurión. Señor, enséñanos, te pedimos, a través de estas historias, enséñanos más acerca de nosotros mismos y nuestra condición, y de cómo tú quieres salvarnos y restaurarnos y hacernos aptos para tu reino. Pero enséñanos también mucho acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, al ver su manera de tratar a los enfermos, a los necesitados, a los marginados, y su manera de manejar la autoridad que emana de él. Te damos gracias, Señor, porque todo esto hace arder nuestro corazón, nos hace amarte más y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.